Nuestro correo electrónico radio@uned.es está a su disposición. Su opinión es importante. radio@uned.es.
En los inicios de la informática, prácticamente todo el software era libre. De hecho, era un valor añadido al hardware y los vendedores de computadoras de la época se lo aportaban gratuitamente a sus clientes para que pudieran usar los sistemas que habían adquirido. Los primeros grandes ordenadores de las universidades en los años 60 y 70 venían del fabricante con un conjunto de software, su código fuente y sin ninguna limitación para modificarlo o mejorarlo. De este modo, el software estaba sometido a un proceso de mejora continua con las diferentes aportaciones que hacía cada usuario. Eran comunes los casos en que los usuarios creaban programas propios o mejoraban los que venían de serie con estos sistemas y los enviaban al fabricante del hardware para que, si lo consideraba adecuado, los distribuyera en la próxima versión de su sistema. Este modelo, sin embargo, se empezó a romper hacia principios de los años 70, cuando las empresas observaron que el software podía venderse y empezaron a cerrar el acceso al código fuente y a imponer restricciones a los usuarios con el uso de licencias. Así, poco a poco, tener acceso al código fuente del programa y otras libertades que hasta entonces eran comunes fueron desapareciendo progresivamente. Año 2005. Madrid y Barcelona son las ciudades con mayor número de delitos relacionados con la propiedad intelectual e industrial. Según un estudio sobre este tipo de actividades delictivas, el área más castigada en el ámbito de la propiedad intelectual es el sector discográfico, seguido por el textil en materia de propiedad industrial. Las áreas geográficas con más material encontrado son Madrid y Barcelona, con el 40%, seguidas por Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Castilla y León. España se convierte así en el país con los índices de piratería más altos de Europa. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos un día más dentro de la revista de informática en este espacio que elabora la Escuela de Informática de la UNED con la ayuda de sus profesores y expertos que procuramos que lo sean para cada tema. Hoy, como han escuchado en nuestra introducción, con un tema creemos de extraordinario calado, sobre todo económico, si nos paramos a pensar los millones de euros que pierden o dejan de percibir cada año firmas discográficas, diseñadores de videojuego, estudios cinematográficos o editoriales, entre otras empresas del sector, y que se hayan inmersas en una controversia constante por evitar el copieteo. Hoy nos ayuda en esta tarea de arrojar un poco más de luz sobre el software y la propiedad intelectual el director de nuestra escuela, profesor Roberto Hernández Berlinches, a quien acompaña un invitado que él mismo nos presenta.
Efectivamente, estamos con don José Jiménez, profesor de la Escuela de Ingeniería Informática del Departamento de Informática y Automática de la UNED, que se dedica especialmente a la docencia en lógica, para hablar del tema software y propiedad intelectual. A ver si ponemos un poquito de lógica en esto de software y la propiedad intelectual, que es un campo que nos afecta a todos, los que estamos de alguna manera relacionados con el desarrollo de software, desde nuestros alumnos a profesores, becarios, investigadores. Profesor José Jiménez, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es el sistema actual de protección del software en España?
Bueno, empezaremos diciendo que el artículo 33 de la Constitución consagra el derecho de propiedad privada y que el artículo 44 nos dice que los poderes públicos promueven la ciencia, la investigación, etcétera, en beneficio del interés general. Pero luego hay una laguna muy considerable. Fuera de esto, no hay conexión directa con la normativa actual. Lo que va a presidir esta comunicación hacia nuestros alumnos especialmente es que el software en España se registra en el registro de la propiedad e intelectual, de acuerdo con la ley, y esto es lo fundamental, no es patentable. Hasta mayo prácticamente de este año se pensaba en la posibilidad de que en la Comunidad Económica Europea, en la Unión, pudiera haber patentes específicas para el software. El Consejo de Europa estaba a favor, pero se tenía todo el Parlamento prácticamente en contra, y esto trajo como consecuencia un conjunto de largas disensiones que han durado aproximadamente casi 3 años. pero el acuerdo es definitivo y se sigue la misma normativa que había en España antes del acuerdo de la Unión. Efectivamente, el software no es patentable. No son patentables en España ni los descubrimientos, ni las teorías científicas, ni los métodos matemáticos, ni las obras literarias, artísticas o estéticas, ni las obras científicas. Tampoco son patentables los juegos ni los planes económicos. Y la ley dice, muy específicamente, que los programas de ordenador no son patentables. ¿Dónde se registran entonces? En el registro de la propiedad intelectual, cuyos derechos, los derechos que nos da, los comentaremos después. La documentación se recogerá en caso de Madrid, en la calle Zurbarán número 1. El registro de la propiedad intelectual da derecho de protección específica a lo que se llaman los derechos de autor. Es un registro o inscripción de carácter, como se dice desde el punto de vista jurídico, probatorio. No se necesita hacer público nada de lo que haya escrito allí. El trámite es muy rápido, como veremos después, y se opone al registro de patentes en el hecho de que este último es lo que se llama constitutivo de derecho. Tiene que ser un registro público y el expediente está a disposición de cualquier persona. Por lo tanto, en el registro de la propiedad intelectual solo se registra los derechos de copia, los derechos de autor, o sea, lo que se conoce con el nombre internacional del copyright. Hay solamente un caso en el cual el software sí es patentable. Es el caso en el que sea inherente al funcionamiento de lo que se llama el invento, la invención, es la palabra que se utiliza en esta terminología, y que se haga necesario para el funcionamiento de ese artefacto o de ese cachivache o de ese soporte físico que se puede patentar conjuntamente con el software que pueda ser necesario para que el sistema arranque o para que ejecute cualquier acción. Pero después de esta normativa resulta que se vuelve a la misma situación anterior que había antes del dictamen de la comisión, y es que en Europa sigue habiendo 25 sistemas diferentes de propiedad intelectual, uno por cada país y en algunos sitios más de uno. El registro de la propiedad intelectual, como digo, consagra los derechos de autor y da derecho de explotación por el hecho de la creación. No hay necesidad de un verdadero registro. Luego hablaremos un poco de la nomenclatura nueva. Y se trata el software exactamente igual que si se tratara de una obra literaria, artística o matemática. Viene regido prácticamente en su totalidad por el convenio de Berna y el convenio de París, que son de finales del siglo XIX. Y lo fundamental de esto es que no da derecho a la propiedad industrial. Hay también, podemos agregar que las normas, que son una especie de aditivos que se van colocando cada vez, son normas muy poco concretas para todo, tanto para patentes como para el registro de la propiedad intelectual, y que existe una libertad nacional, lo que supone realmente un verdadero jaleo legislativo muchas veces. Y por último, en este apartado, quiero indicar que el sistema norteamericano es distinto del europeo. Europa ha elegido otra vía, pero en los Estados Unidos el software sí es patentable.
¿Entonces se enmarca en una protección de la propiedad intelectual en general?
Efectivamente. El caso, luego también hablaremos de la nomenclatura nueva, el caso que nos planteamos es cómo se protege la propiedad intelectual. Existen cuatro elementos de protección intelectual básicos. Uno que es derechos de autor, que hemos indicado que se llevan o se adquieren al registrar en el registro de la propiedad intelectual. Luego existen las patentes, las marcas y los diseños, que se realiza todo el trámite en el mismo sitio, comentaremos después, y creo que marca entiende todo el mundo. Lo que es una palabra o un logotipo, algo que es específico que nombra un producto, y diseño se considera como cualquier objeto que haya, o en cualquier objeto, aquella forma que tenga, aquella cosa que le da un cierto aspecto, pero que no tiene que ver con el funcionamiento del aparato del cachivache en cuestión. Estas tres últimas se llevan al registro de la propiedad industrial, y concretamente a la Organización Española de Patentes y Marcas.
¿Cuáles son las ventajas y las hay de nuestra forma de protección del software?
Bien, nuestra forma de proteger el software hemos dicho que es vía derechos de autor, o sea, simplemente los derechos de copia, el copyright. Para que se comprenda exactamente dónde está la ventaja, en primer lugar, lo que voy a hacer va a ser describir la desventaja que tendría en el trámite el establecimiento de una patente. Para establecer una patente, lo que se hace, en primer lugar, lo que se debe hacer es recoger la instancia en la Organización Española de Patentes y Marcas, o bien las direcciones provinciales de industria y energía, o en los servicios de industria de la comunidad autónoma. En Madrid, la Organización Española de Patentes y Marcas está en la calle Panamá número 1. Vamos a ver que el trámite es un trámite enormemente complejo, Y la primera norma que se debe tener para poder llevar a cabo en buen fin esta patente es consultar a un abogado especialista. La cosa es realmente compleja. En esta dirección se recoge la documentación. Se debe saber que nos competen desde el punto de vista ingenieril la posibilidad de patentar aparatos, instrumentos y vehículos de todo tipo. Se recoge la información, que cuando uno la recoge lo primero que hace es asustarse inmediatamente, porque es enorme, y allí en esa información que se nos suministra, pues se nos dice el lugar de presentación de instancia, la forma del pago de las tasas, la forma de la instancia, como digo, el resumen, que es enormemente encorsetado y muy legalista, cómo se hace este resumen, información sobre la protección que otorga el mantenimiento de la patente, la descripción del cachivache y cómo se realiza esa descripción, y las normas relativas a los dibujos. Uno tramita en esta situación y tiene que esperar un tiempo prudencial hasta que se reúna una comisión que se llama la comisión del IET, del informe sobre el estado de la técnica. Esta comisión lo que hace es examinar la solicitud de patente, porque claro, podría ocurrir en algún caso de que se tratara de simplemente una tontería. Podría ocurrir que se tratara de un plagio. Es decir, este tipo de cosas van a ser informadas, de manera que al final el resultado es favorable o desfavorable. En el caso de que el informe sobre el estado de la técnica sea favorable, la tramitación de la patente continúa hacia adelante y hay que pagar las tasas. La patente vale durante 20 años y cada año hay que volver a pagar esas tasas. Es muy caro. Y sobre todo los gastos adicionales que tiene de asesoramiento jurídico. Este sería más o menos el trámite en líneas muy generales. En oposición a esto, y para que se vea la ventaja que desde el punto de vista del trámite tiene el registro de la propiedad intelectual, es que se realiza en un momento, en vez de esperar prácticamente 2, 3, 4 meses, pues se realiza casi en una hora como mucho. Basta simplemente recoger dos tipos de documento, la instancia y el papel con el que vamos a pagar los derechos, la adquisición de los derechos en un banco. Esto no es la más proximidad desde la calle Zurbarán. El trámite se puede realizar hasta menos de un cuarto de hora. Y no hay que volver a actualizarlo. Dura 70 años, cosa que también ha sido motivo de controversia. 70 años es mucho tiempo, quizá, para poder explotar comercialmente el software. Realmente el software se queda agotado en sí mismo en un plazo de 3 o 4 años, inmediatamente se actualiza. De manera que esto es una ventaja pues muy considerable. Uno ya se puede olvidar del tema una vez que recibe el papel que acredita sus derechos del copyright. Así que, en líneas generales, el contrato entre una empresa y el autor se parece mucho más al que hay entre una editorial, por ejemplo, y el autor de un libro de poemas o de novelas. Se parece mucho más, digo, que al de cesión y o venta de patentes de una industria o de una empresa industrial con el desarrollo del autor.
Y ahora háblenos de los inconvenientes, que seguro que hay alguno.
Pues hay uno y es un inconveniente muy grave. Empezaremos diciendo que en España el 44% del software es ilegal y por lo tanto pirata. Se recomiendan una serie de medidas para evitar esto, especialmente cuando el software correspondiente se ha colgado en Internet. Vamos a dar una cifra que no tiene nada que ver con el software, pero que sí es enormemente representativa de cómo está la situación de la piratería. En el caso, por ejemplo, de películas de cine, en cada día, a lo largo de solamente 24 horas, se descargan aproximadamente de Internet, de manera ilegal, más de 500.000. Esto da la idea de cómo está la situación, es decir, lo difícil que es el tratar de controlarlo. Se recomiendan tanto al cliente como al autor una serie de elementos, pero realmente no están dando un buen resultado. El primero para el cliente sería obtener el software correspondiente o el programa que está colgado en Internet, por ejemplo, pues a través de un portal suficientemente fiable para que sepamos que no es pirata. Otra norma importante es que el titular de los derechos utilice medios técnicos que impidan manipulaciones que no estén autorizadas, tanto para el usuario como para el titular. Pero esto lleva a un problema sobre la intimidad. Efectivamente, el control de los internautas que exigen el pago y la modulación del tipo de acceso es contra derechos según algunos autores. ¿Por qué? Pues porque el cliente examina el software correspondiente, pero para poder acceder tiene que dejar sus datos personales. Y aunque no realice la compra, entonces esos datos personales quedan en manos del autor. Entonces hay mucha gente que está en contra de este procedimiento. Otro que se recomienda es establecer una remuneración por la obtención del producto. Pero claro, se presta también a una copia pirata, la primera no, la primera se paga, pero a partir de ahí se puede reproducir de manera salvaje e incontrolable. O sea, realmente es incontrolable en la práctica a pesar de la legislación que hay. Y por mucho que se pretenda desde los estados el tratar de garantizar esta protección. En la práctica, como digo, el fraude es incontrolable y se necesitaría otro tipo de actividades y de leyes para evitar la piratería, lo cual es enormemente problemático, porque ahora la naturaleza de los objetos es diferente. No es lo mismo un libro que un disco de música, que una película o que el propio software o incluso un teorema matemático. Hay una ideología diferente. Hemos dicho que en la Comisión Europea hubo un larguísimo debate sobre si se debería o no se debería patentar. Bien, hay en este momento una enorme cantidad de partidarios de lo que se llama el software libre, pero la cosa va mucho más allá. En el registro de la propiedad intelectual se dan unos derechos aproximadamente, como he dicho, de unos 70 años, según el tipo de cosa, de explotación, y hay mucha gente que está en contra de esta situación. Es decir, que dicen abiertamente que no creen en que los derechos de autor se puedan mantener, porque se trata de una creación intelectual y que todo el mundo debería poder participar libremente de ella. Hasta el punto de que cuando salió la última normativa de la Unión, cuando ya se aclararon las cosas y se llegó a que el software sería registrable desde el punto de vista de la propiedad intelectual, pero no patentable, hubo una enorme cantidad de protestas. Muchas páginas web cerraron, se declararon en huelga y se sigue manteniendo, pero de manera abierta y notoria, como ha ocurrido hace unos días en televisión, en el que hemos visto que hay personas que abiertamente defienden que el software debe ser libre y que los derechos de autor o no deben existir o, en cualquier caso, tienen que ser enormemente restringidos respecto de la situación actual. Pero la Comisión Europea ha acordado este camino, el camino de la propiedad intelectual, y así es como están las cosas hasta el momento.
Por otro lado, parece que la terminología de la protección cambia cuando utilizamos un lenguaje, digamos, más jurídico. ¿Puedes decirnos algo sobre este tema?
Sí, no es lo mismo comentar las cosas de manera pues informal que comentarlas de una manera un poco más técnica. En la nomenclatura internacional, lo que se llama registros de propiedad intelectual, interviene todo, las cuatro cosas a las que he hecho referencia antes: los derechos de autor, las patentes, las marcas y los diseños. De manera que cuando hablamos jurídicamente de propiedad intelectual nos podemos referir a cualquiera de las cuatro cosas, mientras que cuando hablamos de manera pues más o menos restrictiva o informal solo hacemos referencia al registro de los derechos de autor. Pero en general es todo, es decir, las cuatro cosas. Naturalmente, más tarde o más temprano, pues tendrá que cambiar la nomenclatura específica de estos registros. Y, por ejemplo, pues igual que el de patentes se llama Organización Española de Patentes y Marcas, pues a la larga también tendría que cambiar el nombre del registro de la propiedad intelectual, dándole, por ejemplo, pues algo que haga referencia a los derechos de autor, por ejemplo, Organización de Defensa de los Derechos de Autor, pero que quite la palabra registro, porque en el sentido propio no es un verdadero registro.
¿Qué le parece que debe recomendarse a las personas que elaboran software, tanto de propósito general como específico?
Bueno, en primer lugar, en esta sesión no pretendemos tomar partido. Sí, no decimos si estamos de acuerdo o en desacuerdo, que eso es algo objeto de debate de manera diferente. No hemos pretendido, digo, tomar partido por ninguna de las tres alternativas. De hecho, la alternativa del software casi libre, solamente hay un país en el mundo en el que parece que se ha elaborado un registro nuevo, especial, diferente del de propiedad intelectual y del propiedad industrial. Es un registro específico para el software. Se trata de Brasil. Y en este país, pues, dice casi de manera, bueno, está aceptado realmente incluso por el propio gobierno, que la postura del software libre se tiene que llevar a cabo, que tiene que ser así, y que lo contrario supone pues una desventaja muy considerable para los países subdesarrollados. Y además, teniendo en cuenta, como hemos dicho, eso de los 70 años, que es muchísimo tiempo. Pero bueno, a lo que voy, no pretendemos tomar partido por ninguna de estas posibilidades, sino solamente informar sobre la situación actual. Bien, hay una serie de recomendaciones pues que se tienen que dar, ¿no? Lo primero, claro, es que, y esto es para todo el mundo igual, una vez que uno está seguro de que aquello que ha elaborado está en buenas condiciones de funcionamiento, pues se debe registrar. Y luego ya se verá qué es lo que ocurre, pero la primera norma que se debe tener a la vista es que cuando uno termina de realizar sus programas, sus algoritmos, etcétera, debe llevarlos al registro. y guardar el papel correspondiente que le da los derechos de autor. También sería recomendable que las instituciones promuevan y apoyen la elaboración de nuevas leyes de protección, aunque la verdad es que es francamente difícil. El evitar, como dije antes, la piratería es muy muy difícil y hace falta un verdadero debate. Un ejemplo pueden ser de estas instituciones que apoyen o que recomienden la elaboración de estas leyes, puede ser pues la propia universidad, específicamente las escuelas técnicas de informática o las facultades. Otro punto importante también recomendable es que en estas facultades o en estas escuelas se debería tener disponible alguna forma de apoyo jurídico, es decir, contar con algunos abogados especialistas en esta temática, porque es realmente compleja también. Lo cuarto que sería recomendable sería el mantener una unidad de criterio entre cada uno de los creadores de software, formar o realizar foros, contactar con instituciones, etcétera. Pero lo que venimos a decir es que hay que hacer algo para evitar esta situación. Esta situación, como digo, de piratería, y que de momento no es evitable. Reunirnos, aclarar entre todos que el software e Internet quede definitivamente en el registro de la propiedad y que se respeten los derechos, o bien que haya algún tipo de software que sea libre y gratuito, establecer cuál de ellos es comercializable, pero siempre estableciendo un criterio común.
Bueno, muy bien. Una vez vistas así las características generales, pues me gustaría poner dos casos prácticos. El primero de ellos, supongamos un alumno nuestro de la Escuela de Ingeniería Informática de la UNED desarrolla un software que presenta algunas ventajas importantes frente a otros métodos que existen en la actualidad, que para eso están las titulaciones, para formar a los alumnos en mejorar lo que hay. Este alumno, pues, lo registra en la propiedad intelectual y no tiene ningún inconveniente en que se utilice de forma libre por cualquier usuario. Y sin embargo nos damos cuenta que hay una empresa que utiliza este software y que tiene beneficios por la utilización de este software. Este alumno, nuestra institución o un departamento que desarrolle este tipo de software y no tenga inconveniente en que sea libre, ¿tiene algún derecho que pueda ejercer frente a esta empresa que realmente está haciendo un acto de piratería?
Efectivamente, tiene todo el derecho del mundo, el derecho de autor, porque lo que hace la empresa es reproducir una cosa para la cual no tiene permiso. Y el derecho consiste en que nadie pueda reproducir lo que uno ha hecho, a no ser que tenga ese permiso. Por lo tanto, sí es denunciable desde el punto de vista judicial. Efectivamente, puede llevarlo a los tribunales y es prácticamente seguro que ganaría.
Y la propiedad intelectual, aunque no llegue a ser una patente, ampara a los desarrolladores de software, por lo menos en este aspecto.
Perfectamente. Los ampara completamente desde el punto de vista, como digo, de los derechos de autor, o sea que nadie puede copiarlo. Y de hecho, en la utilización industrial, imaginemos, de esos algoritmos o de ese software, ha habido una copia previa y luego una autorización evidentemente clandestina o ilegal o pirata. Y efectivamente, la ley mantendrá los derechos de este autor y lo puede denunciar perfectamente.
Y ahora el caso contrario, un alumno que es tan brillante que es capaz de desarrollar un software propio genial, por ejemplo, para hacer un juego, que ya hemos visto que los juegos y los programas de computador en general no son patentables, y este juego pues parece que es muy interesante, pero no debemos olvidar que los juegos es la industria más importante que hoy en día tiene la informática, y es tan interesante pues que quiere desarrollarlo de forma empresarial y ponerlo en venta. ¿Lo puede hacer sencillamente desde su propiedad intelectual o tiene que hacer una marca?
Efectivamente, ya antes dije que el contrato se parece mucho al contrato que hay entre un editorial y un autor de un libro de poemas. Es el mismo caso, pero efectivamente no es reproducible. Lo puede vender, puede comerciar con él perfectamente sin ningún tipo de problema. Ahora, no puede patentarlo. Los juegos no se patentan. Solamente habría alguna posibilidad, y es que el juego, para ese juego concreto, hiciera falta un instrumento, un cachivache, un artefacto, una invención que fuera registrable desde el punto de vista de la patente. Y entonces sí, de manera conjunta, ese juego con ese cachivache adicional y con las reglas del software, las reglas del juego puestas en software, conjuntamente sí serían patentables. En el caso de que el juego sea una, nos podríamos llamar la invención desde el punto de vista legal, sino simplemente el desarrollo de una idea, las reglas del juego no se pueden patentar, pero sí se pueden llevar al registro de la propiedad intelectual y hay que conservar los derechos de autor. Es decir, aquello no será reproducible sin permiso de su autor.
La propiedad intelectual, por tanto, además de la autoría, de velar por la autoría de algo, tiene implícitamente el copyright y derechos de venta.
Efectivamente. Tiene ambas cosas.
Y un segundo caso práctico, que es también muy similar, que tiene que ver con nuestras titulaciones. Por ejemplo, nuestros alumnos tienen obligación de hacer trabajos, algunos de ellos son novedosos, como los proyectos fin de carrera que realizan al final de la titulación superior, o incluso las tesis doctorales o artículos que se publican pues por las propias tareas de investigación de los departamentos en los que participan nuestros alumnos. La pregunta es, todas estas invenciones, pues son publicadas y públicas. Y en ese contexto, cualquier empresa puede coger esa información y utilizarla para desarrollar algo que va a vender sin necesidad de pedir autorización al que posee la propiedad intelectual, o cómo tiene que hacerlo.
Bueno, las tesis forman parte de un grupo muy especial de propiedad intelectual, porque hay una norma para las tesis, y es que lo que hay allí escrito no haya sido publicado con anterioridad. De manera que hay que esperar a que se haya hecho el desarrollo de la tesis, y luego, con ciertas modificaciones, el texto fundamental o los algoritmos fundamentales que hay allí sí se pueden llevar al registro de la propiedad intelectual. En el caso de que una empresa, no ya me refiero al hecho de que copie directamente del autor, sino que copie directamente de su tesis, al final, de quien es propiedad realmente la tesis, el objeto físico del libro, es de la universidad, no es del autor. Así que efectivamente existen derechos de autor que competen tanto al autor de la tesis como a la universidad o a la facultad en donde se ha desarrollado ese estudio. Por lo tanto, no se puede coger el software de ahí porque sería perfectamente reclamable. Y en el caso de que se utilizara, sería, sin lugar a dudas, de tipo pirata.
Y entonces tampoco lo podría hacer el autor por sí mismo, tendría que tener en cuenta...
Sí, efectivamente. En el caso de las tesis, la propiedad se comparte. Pasa como con un texto, una vez que uno lo ha llevado a la publicación, ya es la editorial la que se encarga de realizar, pues a partir de otros procedimientos, como pueden ser el propio copyright, o bien el ISBN, etcétera, un registro especial para ese texto, y entonces son como copropietarios. Nadie puede reproducir eso sin permiso de los autores. Realmente, cuando una persona hace un contrato con una editorial para que se le publique algo, lo que está haciendo, de cierta forma, es una concesión de derechos a cambio de un beneficio económico, de manera que se convierte ya en la editorial en una especie de copropietario y puede efectivamente reclamar el uso indebido de lo que haya allí dentro de ese texto.
Pues muy bien, yo creo que en estos dos casos prácticos queda bastante claro lo que más nos afecta a alumnos y profesores, aunque lo que afecta en general ya hemos visto que es bastante complicado y que todavía no hay acuerdos claros y que parece difícil que se llegue a ellos.
Va a ser muy difícil, sí. Pero de todas formas, en las consultas que yo vengo realizando últimamente, se observa que la mayoría de los expertos jurídicos nos dicen que no tiene visos de cambiar, que esta ley se va a seguir manteniendo durante muchos años. Ha sido fruto de un debate muy considerable en la Comisión Europea, y esto es prácticamente norma de ley y prácticamente también en toda la Unión. Pero en realidad lo que se hace es respetar los aspectos parciales de cada país. Pero en definitiva, el software no es patentable.
Bueno, siempre podremos acudir por lo menos a la propiedad intelectual, que es algo que debemos hacer.
Posiblemente sea suficiente.
Muy bien, muchas gracias por esta charla, profesor Jiménez.
A ustedes.
El profesor de Lógica de la UNED, José Jiménez, lo ha recalcado varias veces en esta entrevista que ha mantenido con el director de la Escuela de Informática, Roberto Hernández Berlinches. El software no es patentable y efectivamente así lo recoge la legislación europea y así lo ha corroborado España, que es el único país que se ha opuesto a una polémica propuesta de la Comisión Europea que permitiría patentar programas informáticos del mismo modo que hoy se protegen otros inventos. Esta nueva directiva tendrá que pasar aún una segunda votación en el Parlamento Europeo. En Estados Unidos se pueden patentar los avances informáticos. En Europa, sin embargo, y de momento, y como apuntaba el profesor Jiménez, el modelo es distinto. Aunque el sistema de patentes funciona para la industria, el software solo se protege mediante copyright, como una idea, como los libros o la música. No se puede copiar, pero alguien puede inspirarse en una obra anterior para crear algo nuevo. Sin embargo, las grandes multinacionales de la informática están muy interesadas en que la legislación europea cambie para que el software, como los inventos industriales, se regule por el sistema de patentes, que por si alguno no lo recuerda bien, una patente es un monopolio en el que el Estado otorga a una empresa la explotación en exclusiva de un invento durante un determinado periodo de años como recompensa por la inversión necesaria para desarrollarlo. El dueño de ese monopolio puede decidir si cobra por él o incluso si lo explota sin competencia, negando el invento a otros. En fin, con la esperanza y casi la seguridad, gracias a estos dos expertos, los profesores José Jiménez y Hernández Berlinches, de haberles ayudado a entender un poco mejor este intrincado mundo del software y la propiedad intelectual, que de eso se trataba, nos despedimos. La semana que viene, nuestro tema para el debate, la inteligencia artificial en la universidad versus empresa. Como siempre, nos acompañará un especialista, esta vez un estrecho colaborador de nuestro espacio, en este caso, como es el catedrático José Miramira. Les esperamos el viernes a la misma hora. Disfruten lo que queda del día, que es mucho.
Yeah.